Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia.
Thank you.
El próximo jueves 4 de abril, o sea, hoy, a las 7:30 de la tarde, en el Auditorio Alfonso Roch y con motivo del 50 aniversario de la creación de la Universidad Politécnica de Valencia, se celebrará un concierto por la Banda Sinfónica de la Universidad Politécnica, bajo la dirección de don Francisco Valero, y como director invitado don Alonso Monreal. El concierto constará de dos partes, con el título general de Concierto Puente entre Culturas, con arreglo al siguiente programa. En la primera parte, la Conga del Fuego Nuevo y el Danzón número 2 del compositor Arturo Márquez, y cerrando la primera parte, la composición de Alberto Ginastera, la Suite Estancia. Ya en la segunda parte se interpretará Guapango de José Pablo Moncayo y el estreno absoluto de la obra La Tribu Sagrada de Zulema de la Cruz. La entrada es completamente gratuita hasta completar el aforo, ya lo saben, hoy a las 7:30 de la tarde. Y para que nos hable del concierto y de su obra, tenemos al otro lado del hilo telefónico a la compositora madrileña Zulema de la Cruz. Buenos días, Zulema.
Buenos días.
Y en primer lugar, darte las gracias por atender la llamada de UPV Radio, sabiendo sus múltiples compromisos y sobre todo por el viaje de Madrid a Valencia para el concierto de esta tarde, lo cual le agradecemos mucho.
Zulema, es un placer.
Sí. Zulema de la Cruz tiene un amplio e impresionante currículum. Decirlo completo nos llevaría muchos minutos del programa, pero vamos a hacer un breve resumen. Zulema nació en Madrid. Es titulada superior en piano y composición por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Máster de las Artes en composición por la Stanford University en California, Estados Unidos. Diploma de Estudios Avanzados en Cultura y Comunicación por la SEC University. Doctora en Ciencias de Cultura y Comunicación por la IE University de Madrid. En su faceta interpretativa, es miembro de la Fundación y del grupo Sax Ensemble desde 1993, como responsable de los medios electroacústicos. Nada más y nada menos, ¿no, Zulema? ¿Es mucho o poco?
No sé, es media vida, por no decir la entera.
Sí. Pero ya vemos que hay mucho, y hay muchas cosas que no, por resumir, hemos dicho esto, pero tu currículum es muy amplio. También ha sido premiada en numerosos concursos de composición, asesora y jurado de múltiples instituciones nacionales e internacionales. Pero mi pregunta, Zulema, es la siguiente. ¿Ha dedicado la mayor parte de su vida a la música?
Pues la mayor parte de mi vida, no, toda mi vida. Sobre todo en las dos facetas que mantengo hoy día, porque he sido pianista mucho tiempo, lo que pasa que cuando la composición empecé a tener cada vez más encargos, más trabajo, pues realmente la interpretación no la pude seguir llevando. Pero sí que me he dedicado, además de a componer, pues a la docencia, que es otra de mis pasiones. Toda mi vida.
En su catálogo de obras incluye todo tipo de formaciones, desde instrumentos a solistas, música de cámara, electroacústica, multimedia, sinfónico-corales, música vocal y escénica. ¿Esto es así?
Sí, realmente, he cubierto todas las facetas que puede abordar un compositor de hoy día, por múltiples razones, entre otras cosas porque empecé siendo compositora de música instrumental, pero después de mi venida de Stanford, de la Universidad de Stanford, pues trabajé mucho con los medios electroacústicos y con la multimedia. De hecho, hasta hace muy poco he estado enseñando esta materia en el Conservatorio de Madrid. Y en cuanto a la escena, pues tengo varias cantatas y ahora estoy con una, que se estrenará el próximo octubre.
En el 2009 recibe la insignia de oro de la Fundación Colmenero por el reconocimiento a sus méritos artísticos y su trayectoria profesional, y la insignia de oro del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid por sus 20 años de docencia en el centro, en el mismo conservatorio, ¿no?
Sí, en el conservatorio mismo donde yo había estudiado al volver de Estados Unidos. Empecé un camino que luego se desarrolló en toda España, porque fuimos el primer conservatorio en tener una asignatura dentro de los estudios de composición que tuviera que ver con la tecnología. Desarrollamos la composición electroacústica y luego en Madrid se desarrolló también la composición para medios audiovisuales, la informática musical, y fuimos el conservatorio pionero que después desembocó a que todos los demás, después de la ley Bloch, entraran en estas disciplinas, y actualmente hay una cátedra que se llama tecnología y un departamento que agrupa todas estas disciplinas.
Actualmente, Zulema ha comenzado su colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja como directora del Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas Tecnologías e investigadora en la composición de obras. También, desde el 2018, es la directora del Departamento de Composición Musical de Musiquex, Escuela Superior de Música de Extremadura. ¿Le llevan estos trabajos mucho tiempo?
Bueno, en realidad la colaboración. Tuve que dejar el Conservatorio Superior de Madrid por la universidad porque el proyecto de la universidad era enorme y no podía con todo y encima componiendo. Y aparte porque descubrí un proyecto de docencia con Latinoamérica y España increíble y desarrollé el máster que empezó a trabajar en este último mes de noviembre, que me llevó casi un año de montaje, que es el máster en composición musical con nuevas tecnologías dentro de la Facultad de Humanidades de la universidad. Y esta universidad además es online, es decir, que es la primera universidad en habla hispana online que hay ahora mismo en el mundo. Y bueno, pues el máster está haciendo todo un éxito. En la primera convocatoria hemos tenido 48 alumnos, de los cuales 30 son latinoamericanos, y en la segunda, que ha empezado en primavera, pues tenemos 30, de la cual la mayor parte también son latinoamericanos. Bueno, es un proyecto muy ilusionante, pero también que lleva muchísimo tiempo. Y aparte de eso, pues claro, evidentemente tengo horas que me dedico a la investigación y que gracias al proyecto de la universidad pues me puedo dedicar a componer. Y también a la gestión, es decir, que, bueno, estoy muy muy ocupada últimamente.
Zulema, tengo una curiosidad. Antes usted editaba sus obras con la editorial Piles de Valencia y desde el año 1998 con Seemsa Emec de Madrid. ¿A qué fue debido el cambio de editorial?
En realidad no tuve cambio de editorial, quiero decir, yo con mis amigos de Piles sigo teniendo contacto y tengo una relación estupenda y no, simplemente cuando empecé a tener mucho volumen de obras, pues con la editorial de Madrid, con Seemsa Emec, por proximidad, pues llegué a un acuerdo fácilmente porque con Piles, bueno, pues parece que no, pero estaba en Valencia. Yeah. Y además ellos se dedican mucho a la música, digamos, para banda y todo tipo de formaciones cercanas a la banda. Y bueno, pues yo edité con ellos obras del Saxo Ensemble, pero las demás obras que a partir de un cierto momento fueron sinfónicas y bueno, sobre todo de cámara, y después cantatas, etcétera. Pues bueno, yo creo que era simplemente pues cercanía y también porque Seemsa también se ocupa de todos los géneros, por decirlo de alguna manera. Y así fue. En realidad pude haber seguido con ellos. Un camino que uno toma, nada más.
Tengo aquí dos nombres anotados que no se los voy a decir para ver si coincide con lo que usted me responde. ¿Cuáles han sido sus principales influencias en la música?
¿Influencias en la música? Bueno, primero Carmelo Bernaola.
Lo tengo anotado.
Que sí. Me encontró. Eso es imposible de olvidar porque Yo tenía 17 años, era una pianista que estudiaba en el conservatorio y empecé a estudiar con él, o retomé los estudios de armonía con él, que ya había iniciado antes. Y bueno, él me enseñó a mí y a otros muchos que estuvimos estudiando con él, pues me enseñó a ser compositora y a vivir como tal. De hecho, no solamente aquellos cursos de armonía, que fueron muy buenos, sino los cursos que hacíamos con el maestro en los cursos de Granada y en los cursos de Santiago de Compostela, en los que estuve pues 4 años. Y ahí aprendí, no, ahí me di cuenta de que realmente la composición era mi vida, porque Carmelo te enseñaba eso, que en la vida, cómo vivir como compositora o como compositor y poder hacer, bueno, poder seguir trabajando y al mismo tiempo pues no morir en el intento, como digo siempre. Y el otro nombre, bueno, hay varios nombres, voy a decir uno entre medias porque seguramente sé a quién te refieres.
Sí.
Pero bueno, hay un compositor que yo conocí, compositor e ingeniero también, que yo conocí en Estados Unidos, John Chowning, que es una de las, bueno, digamos, de las figuras de ya está en la historia. Y bueno, él me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me enseñó la unión de una persona que podría dedicarse al arte, a la composición, con la investigación. Y bueno, él fue el inventor de la modulación de frecuencia y por ende todos los sintetizadores Yamaha DX7 que se utilizaron en los años 80.
Sí, sí.
Y también en la espacialidad. Entonces, a mí me marcó mucho y sobre todo me dio mucha libertad creativa. Pero creo que sé a quién te refieres porque, bueno, todavía, de hecho, está en mi vida cada año y sigue estando Leonardo Balada, supongo. El maestro Leonardo Balada, que no sé si sé a quién te refieres.
No, no me bueno, está el nombre, ahora lo diré. Sí, sí.
Vaya por Dios.
Continuemos.
Pues, bueno, hay otro que es Antón García Abril, con el que yo trabajé.
Antón García Abril,
yo trabajé con él, bueno, estudié con él una temporada y en el conservatorio, acabé mis estudios con él y después fui compañera suya al volver de Estados Unidos, pues nada menos que 20 años. Uh-huh. Así que con él aprendí un montonazo de cosas, sobre todo cuando trabajé a su lado, ¿no? Y bueno, Leonardo Balada es que lo conocí ya cuando acababa de regresar de Estados Unidos, curiosamente, porque él vivía allí, pero él me conocía mucho más que yo a él.
Sí, sí, sí.
Y fue hasta hoy día, tenemos una relación increíble. Yo he aprendido con él, quizás el mejor pedagogo en composición que yo he conocido. Y bueno, la suerte es que la Universidad Politécnica de Madrid todos los años lo lleva a dar un curso y sigue dando clases a jóvenes compositores. A ese curso yo asisto siempre y hago una masterclass dentro de él, y estoy con el maestro, y bueno, realmente para nosotros, para toda España, pero para Valencia es un lujazo que todavía siga viniendo. De hecho, el curso se va a hacer otra vez este año, es la primera semana de julio, y bueno, pues ojalá lo tengamos muchos años más. Pero bueno, sí, son mis 4 referentes.
¿Y Zulema qué proyectos tiene para los próximos meses?
Madre mía, pues no sé ya, porque se me multiplican los proyectos. De hecho, la obra que se va a estrenar hoy, La tribu sagrada, pues me están pidiendo que haga una versión para orquesta. No sé si llegará a término. Pero bueno, si llega a término será, supongo, pues para no demasiado tiempo para la Orquesta de Comunidad de Madrid. Y bueno, y ahora estoy trabajando en una cantata que se llama Cantata da Vinci, que se cumplió aniversario este año, en el 19, y sobre un texto de Ilia Galán. Bueno, forma parte de una futura ópera y se estrenará, si todo va bien, en octubre, el 11 de octubre, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, abriendo temporada de la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid.
Usted tiene un hijo violinista, Sergio Lecuona de la Cruz, ¿y cuáles son los consejos musicales que le dio en sus inicios y actualmente?
Bueno, sí, mi hijo decidió ser violinista a una edad muy temprana, también es cierto que ambos dos, yo tengo otro hijo más, empezaron a estudiar uno violín y el otro primero cello y después acabó en viola, pues con 3 años, con lo cual supongo, afirmo que la música está en sus vidas desde muy jóvenes. Uno de ellos se quiso dedicar a la música y el otro no, pero bueno, sigue enamorado de todos los instrumentos que pasan por sus manos. Eso no desaparece. Y mi hijo mayor, pues cuando decidió de casarme, Lin, pues que era muy jovencito, le dije que si estaba seguro, porque no es una carrera nada fácil.
Sí, sí.
Y bueno, pues como siempre, sí, lo suyo ha sido siempre el violín y la música, pues ahí sigue. Y bueno, pues cuando quiso marcharse de aquí y volar, pues hubo que ayudarle, había que volar. Y sí, se fue a la escuela de a la SMUC, a la Escuela de Altos Estudios Musicales de Barcelona. Estudió con Eva Graubin y con el Cuarteto Basal, dos referentes mundiales, con lo cual tuvo mucha suerte. Y luego pues estuvo también en Alemania y después de 8 años volvió. Y bueno, ha estado trabajando, bueno, pues, en las orquestas de la Comunidad de Madrid durante un periodo largo. Y ahora se dedica a la enseñanza, que bueno, que es otra de sus pasiones, después de hacer un máster en formación en formación pedagógica. Y bueno, pues yo siempre le he dicho lo mismo, que intente ser feliz con lo que hace, porque si no, la música es demasiado dura, sí, sí, para que encima no disfrutemos. Pues, así que bueno, yo creo que él ha disfrutado mucho tocando el violín, sigue tocándolo, por supuesto, pero también disfruta mucho enseñando, creo que es otra de sus pasiones, bueno, como me pasa a mí. Así que, pues, consejo, enamórate de lo que haces, ese es mi consejo.
Hablemos ahora un poco de su obra, La tribu sagrada, a estrenar esta tarde en el Auditorio Alfons Roig de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cuáles son las sensaciones auditivas que nos va a regalar con esta obra?
Bueno, esta obra es una obra muy especial porque es mi primera obra para banda, después de 40 años de carrera, que es curioso, pero ha habido muchos momentos que ha habido la posibilidad o me han hecho el encargo de hacer esta obra de banda, pero nunca ha llegado a término. Y en esta ocasión, pues gracias a un amigo y profesor de la Universidad Politécnica, Jorge Sastre, que es el director del máster en música y del doctorado también, pues que ese también es el que dirige el curso de Leonardo Balada. Pues bueno, pues empezamos a hablar y salió el proyecto. Me presentaron a Francisco Valero, que es el director titular de la banda sinfónica de la Universidad de Politécnica, y a partir de ese momento pues surgió este proyecto tan hermoso que se llama Puente entre Culturas Latinoamérica y España, y surgió pues que yo hiciera una obra, y esta obra pues casi desde el principio se llamó La tribu sagrada. Yo tenía muy claro lo que iba a hacer, y entonces pues bueno, he estado trabajando, bueno, y después vino el director invitado, que es Alonso Monreal, que quizás es uno de los más personas o músicos más expertos en mi obra desde hace unos años, porque está trabajando mucho en toda mi obra, vamos. Ahora está realizando la tesis doctoral sobre todo mi trabajo, y sobre esta obra habrá un capítulo particular, por eso la dirige también. Entonces, bueno, yo me he basado en una obra que tengo anterior, que se hizo no hace mucho tiempo, en la Real Academia de las Artes de San Fernando, en un homenaje que me hicieron, y que la hizo el grupo Saxo Ensemble, al cual ya no pertenezco como grupo, pero sí a su fundación. Y bueno, pues yo retomé cosas y ritmos y cosas que había utilizado en otras músicas mías. Y ahora en esta obra, La tribu sagrada, pues decidí que tenía que tener mucha más rítmica tribal, y me fui a esa obra y a otras obras, evidentemente. Y entonces pues trabajé con ritmos del Amazonas brasileño, el candomblé, con ritmos cubanos como el son y bueno, la guajira petenera y bueno, y algunas otras cosas más que andan por ahí. O sea, es una obra muy tribal y es una obra que tiene algún rasgo de algún tema folclórico de canario, que bueno, pues que en realidad es una canción de cuna y yo lo transformo en otra cosa. Es decir, tiene referencias, muchas referencias a lo que es Latinoamérica y algunas cosas de los cantos de ida y vuelta a España. Entonces, es una obra que tiene un pulso siempre muy, muy continuo, digamos así, y con una rítmica muy tribal, pero también tiene connotaciones, alguna melódica, que se escucharán. Y bueno, yo estoy muy contenta, me lo he pasado estupendamente haciendo esta obra de banda, porque realmente es una agrupación que yo no había tratado y para mí ha sido todo un descubrimiento. Así que espero escribir más cosas.
Zulema, aquí en Valencia gozamos de muy buenos compositores en música para bandas, como Ferrer Ferrán, Martínez Gallego, Hugo Chinesta, y en música coral con Miguel Pons. ¿Qué consejos les daría a estos compositores ya relevantes o a las nuevas generaciones?
A ver, estamos hablando de compositores que están en plena trayectoria.
Sí, sí.
Ferrer Ferrán es un compositor referente ya, y otros muchos. Y realmente hay compositores estupendos en Valencia, no solo para banda. Sí, sí. Hay más compositores, quiero decir que es una tierra de música y donde hay una banda, como yo siempre digo, hay una banda, hay tres bandas en cada pueblo. Pero bueno, es verdad que hay las mil bandas famosas estas, ¿no? Que es admirable y que la gente llega a tener un grandísimo nivel, y los compositores que hay ahí pues son de primera línea. Está también Andrés Valero Castell, por supuesto. Pero ¿qué se les puede decir? Pues que sigan componiendo cada día mejor, y sobre todo que no dejen nunca su pasión, que es la composición. El resultado lo tenemos ahí. Yo voy a Valencia es un reto para mí, porque, de acuerdo, llevo muchos años componiendo y he compuesto de todo, pero para mí es un reto estrenar mi primera obra de banda en Valencia, porque, hombre, yo conozco mucho esta tierra y bueno, de alguna manera es que de pequeña me pasaba todos los veranos por ahí y bueno, pues es parte de mi vida. Y bueno, pues el nivel musical es muy alto. Uh-huh. Y bueno, pues siempre es un reto, ¿no? O sea, uh-huh, de repente pues no hay comparaciones, porque mejor que no se compare, que las comparaciones siempre son odiosas, pero bueno, los referentes son muy importantes. Consejo, pues que sigan trabajando como han hecho hasta ahora y que no pierdan la ilusión. Es lo más importante.
Zulema, hay unas palabras dichas por usted que podrían, en un futuro próximo, convertirse en una frase célebre. Son estas: me gusta enseñar que existe un mundo en el que se puede ser compositor y no morir en el intento. ¿Qué nos puede añadir a esto?
Bueno, esa frase salió de repente de una de mis múltiples, ponencias, entrevistas o bueno, ahora con la Universidad Internacional de La Rioja tengo muchísimas puestas en vivo, y sobre todo, digamos que tengo que hablar mucho y escribir mucho, y hay mucho programa audiovisual donde tengo que hablar. Entonces, bueno, esta frase que dije en un momento dado, igual que cuando dije que la composición era una rosa con espinas. Bueno, a ver, lo de ser compositor, Luis de Pablo decía una frase muy muy divertida hace años, que era lo mismo que ser un torero en Finlandia. Uh-huh. Es decir, que ser compositor en España, sí, sí. Sobre todo de clásica. Pero vamos a ver, esto era, antes era mucho más difícil. Lo que pasa es que hoy día también sigue siendo difícil que los compositores puedan seguir componiendo y llevar una vida más o menos normal, porque la composición es como, tiene muchos altibajos, como cualquier otra obra de carácter artístico, o sea, como toda otra disciplina de carácter artístico. Pues hay veces que hay trabajo y otras veces que no hay, otras veces que hay más, otras veces que todo viene a la vez y luego de repente no hay nada. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que buscar algo que nos apasione también paralelo y que sea un poco más estable que los encargos, etcétera. Por eso decía no morir en el intento. En mi caso puede ser la enseñanza, en otros casos puede ser otras cosas. Ahora hay muchos, digamos, cosas alternativas, incluso dentro de la composición, pues hacer música para imagen suele ser bastante más fácil de mantener, y además económicamente tiene una retribución mayor y no solo retribución, sino que, bueno, hace mucho trabajo en ese campo. Pero bueno, es que ser compositor y además compositor sinfónico y poder mantenerlo en el tiempo no es nada fácil, por eso lo decía. Pero bueno, yo creo que hoy día es más fácil, hoy día lo tenemos mejor y los jóvenes lo tienen todavía mejor porque tampoco se tienen que ir fuera a trabajar o a estudiar con lo costoso que puede ser eso, sino que en España encuentran ahora prácticamente de todo. Y bueno, se pueden ir a perfeccionar en alguna disciplina o incluso hacer cosas online que hoy día este es el futuro. Entonces pueden trabajar con grandísimos maestros de otra manera que la tradicional y bueno, pues tienen más facilidades. Pero sí que es cierto que no es una vida fácil.
A mí, Zulema, esta frase se me quedará en la retina durante mucho tiempo porque cuando la leí me quedé encantado. Es verdad. Y eso que no soy compositor.
Bueno, pero eso se puede traducir a los pintores, sí, ¿eh? Y a los escultores, sí.
Y a los escritores. Y a la misma vida también. Sí,
y
sí,
a la
sí.
vida, y a la vida. Sí, sí, sí. Y a la vida también, que también. Sí, sí. Exactamente. Es una frase, bueno, no sé, a mí a veces me salen frases de estas y luego es verdad que la gente capta. Son como eslogan que no sé, bueno, sí, sí. Lo dije en un momento. Yo tengo ahora otra que me agrada mucho y que la pongo siempre en todos sitios, que se llama la composición una manera de vivir. Bueno, pues también una manera de vivir, pues igual.
Zulema, ¿y qué características debe reunir un músico para convertirse en un gran maestro de la composición musical? Quiero decir, una persona que haya estudiado música y que llega un momento que da el paso a intentar componer. ¿Qué características debe reunir?
A ver, es que la composición se lleva dentro, yo creo que siempre. Otra cosa es que uno sepa que lo tiene dentro. Normalmente los compositores siempre han empezado siendo bueno, pues interpretando o trabajando con un instrumento, el que sea. Yo soy pianista de formación y además gracias al piano llegué a la composición también. Y bueno, aunque uno pueda componer desde tempranas edades, pero eso pues bueno, puede ser juegos que todos hacemos, incluso la gente que no se dedica para nada a componer, los intérpretes de cualquier instrumento. Lo único que ocurre es que en un momento dado, pues si alguien encuentra lo que tienes dentro o alguien te dice, mira, esto puede ser así de esta manera y tú lo estás haciendo, no te das cuenta. A mí me pasó con Carmelo Bernaola. Pues menuda suerte, porque en otras ocasiones la gente descubre que su vida es la composición mucho más tarde. Yo tuve esa fortuna y tuve la fortuna también de encontrar mi camino, que eso no es fácil. Quiero decir, para ser compositor hay que ser músico.
Claro, eso primero. Claro.
Sin ser músico no podemos ser compositores. Y luego yo siempre digo lo mismo y también intérprete, porque la interpretación ayuda mucho a ver las cosas que se pueden hacer y no hacer. Y bueno, y después cuando uno da el paso y se dedica a componer y decide que por aquí está su vida, su vocación, su pasión, porque es que el tema es que cuando uno descubre su camino es cuando más te enamoras de él. Entonces, bueno, no se puede vivir sin él. O sea, yo no podría vivir sin componer. De hecho, me moriría directamente. De hecho, he hecho otras cosas, he seguido interpretando y con el Saxo Ensemble he viajado por todo el mundo. Pero con la composición. Sin ella no podría hacer otra cosa. Entonces, creo que es bueno, pues es un centro vital cuando se descubre.
Zulema, como bien sabe, en la radio el tiempo pasa muy deprisa. Me he sentido tan a gusto entrevistándola que se me han pasado los minutos con una rapidez vertiginosa. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado y esta tarde la saludaré personalmente en el concierto. Los micrófonos de UPV Radio, Universidad Politécnica de Valencia, y mi programa Pasajeros de la Felicidad quedan a su disposición para que nos dirija unas últimas palabras.
Pues lo primero, agradeceros todo lo que estáis haciendo y bueno, me encanta lo de Pasajeros a la Felicidad.
Sí.
Me gusta mucho. Esa también es una buena frase.
Sí, sí.
gusta mucho.
Yo siempre digo, Zulema, que con la música estoy repartiendo felicidad a la gente, ¿no?
Pues sí. Sí.
Repartimos música, todos los que hacemos música, los que estamos detrás del micrófono, o ustedes, compositores, intérpretes, todos repartimos felicidad con la música.
Pues sí, es que hay otra, voy a decir otra frase que últimamente digo muchas, pero
dígala,
es que la música nos salva.
Dígala, que me encanta.
La música nos salva.
La música nos salva.
Yo siempre sí. Se lo digo a mi gente cuando les veo en algún momento complicado, mis alumnos están en un momento difícil, o ahora que trabajo con mucho alumno de Latinoamérica, que están pasando por momentos difíciles, que a ellos les cuesta muchísimo hacer cualquier estudio de tercer ciclo, pero siempre les digo lo mismo, la música nos salva a todos, y con la música podemos vivir lo mejor y lo peor, es decir, que cuando estamos mal, la música nos salva de esos malos momentos, y cuando estamos bien, pues nos ayuda también a colocarnos en nuestro lugar. Entonces, bueno, yo creo que nos salva de todo, y sobre todo, y lo más importante es que hay que tener ilusión, hay que tener ganas, hay que transmitir felicidad, como dices tú, pues claro que la transmites, seguro, y es que sin ella no podríamos dedicarnos a este oficio, que, a ver, no estar remunerado para la cantidad de horas que nosotros nos lleva, es decir, nunca estará pagado la cantidad de tiempo que uno emplea, que es su vida entera. Porque en realidad un compositor tiene que vivir y vivir la vida, con lo cual es prácticamente parte de su vida. Entonces, no, eso no, si de verdad no tenemos una gran vocación, pero a los intérpretes les pasa lo mismo. Realmente nos podríamos dedicar a cualquier otra cosa que nos diera una remuneración más alta.
Sí, sí.
Pero bueno, yo creo que el que tiene este gusanillo y el que tiene vocación no le abandona nunca. El único problema es abandonarla nosotros a ella.
Sí, sí.
Ese es el problema. Así que, bueno, yo creo que la felicidad es muy complicada de conseguir, porque es muy complicada, pero digamos que hay trocitos de felicidad, que eso es lo que hacéis vosotros con este programa. Trocitos de felicidad.
Muchas gracias a doña Zulema de la Cruz, y le deseamos los mayores éxitos personales y artísticos en su vida. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Para el final de esta entrevista oiremos a la Banda Sinfónica de la Universidad Politécnica de Valencia el tema Gallo Impertinente, bajo la dirección de don Francisco Valero. Hasta pronto, Zulema. Gracias.
Hasta muy pronto. Gracias a vosotros.
Adiós. Adiós.
Thank you.